Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos este 19 de octubre del año 2000. Quiero recordarles los teléfonos, el teléfono en el estudio que tiene cuatro líneas, que es el 55-36-89-89. Como todos los jueves traemos una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas, que en esta ocasión es el último número de la revista Momento Económico, el número 110, correspondiente a julio-agosto del 2000. Quiero comentarles que, antes de que empecemos nuestro programa con nuestro tema, que vamos a empezar este jueves a hacer algunas modificaciones en este programa. Una de ellas será que hacia final del programa tendremos una pequeña entrevista con actividades del Instituto de Investigaciones Económicas que ustedes tendrán de voz de los actores que están haciendo diferentes cosas en el instituto. Bien, y va a ser precisamente sobre el boletín electrónico Momento Económico. Nada más les aclaro rápidamente que tenemos tres versiones de Momento Económico que son diferentes, aunque tengamos el mismo nombre. Lo que tienen en común es que son productos del instituto. Tenemos la revista Momento Económico, el número 110, que les digo, traigo ahora para ustedes, y es esta revista. Tenemos el programa de radio que ustedes están escuchando y que conocen ya desde hace 9 años, y recientemente esto del boletín electrónico, también llamado Momento Económico. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar sobre los premios Nobel de Economía, que se les dieron justamente hace 8 días a James Heckman y a Daniel McFadden, el primero de la Universidad de Chicago y el segundo de la Universidad de Berkeley, para platicar sobre sus aportaciones, sobre la importancia de sus trabajos, etcétera. Tenemos a dos invitados. Ellos son el doctor Eliezer Tijerina Garza, ya él estuvo con nosotros no hace mucho tiempo, y hablamos sobre su libro Aprendiendo Economía con los Nobel de Economía. Él es investigador profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor Eliezer Tijerina, buenos días y bienvenido nuevamente.
Buenos días, Marina.
Está también con nosotros el maestro Enrique Cuevas Rodríguez. Él es asesor de la Secretaría del Trabajo, consultor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde 1994, en donde se ha desempeñado justamente en el área de evaluación de programas de capacitación financiados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Él es economista, egresado de la Universidad de Guadalajara, y realizó estudios de maestría en ciencias económicas de la unidad de posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y ha publicado trabajos especializados en evaluación econométrica y costo-beneficio de programas de capacitación para desempleados. También ha tomado cursos en México y en diferentes partes del mundo con esta temática, y mencionaré algunos nada más. Ha tomado cursos con Anwar Shaikh, con Giovanni Dossi, con Pedro Uribe, y a finales del año pasado tomó un curso sobre métodos de evaluación econométrica en la Universidad Católica de Chile, con James Heckman, precisamente, catedrático de la Universidad de Chicago. Pues bien, bienvenido, maestro Cuevas.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Y empezamos directamente nuestro tema. A los dos la pregunta, ¿cuáles son los aportes fundamentales de ambos galardonados?
Eliezer Tijerina. Bueno, como se ha divulgado, estos dos autores han contribuido para mejorar la aplicación de la economía al análisis empírico. En el caso del profesor Heckman, él desarrolló métodos para tratar adecuadamente el problema de muestras que no estén sesgadas. Por ejemplo, un problema muy común es que cuando se hace una evaluación de un programa de capacitación, por ejemplo, la muestra no es aleatoria. ¿Por qué? Porque los que deciden participar en el programa de capacitación no tienen las características, digamos, generales de la población en general. Por lo tanto, cuando se hace una evaluación de una muestra seleccionada, hay que tomar en cuenta el problema del sesgo y cómo corregirlo. El profesor, ese es un problema muy general. Cuando se trata con encuestas, con análisis empíricos, ¿no? El profesor McFadden es la contribución es genéricamente similar. Existe un problema para hacer estudios de demanda más precisos cuando las elecciones son discretas, es decir, se tiene que elegir entre alternativas limitadas. Es un problema muy común en la elección de medio de transporte, por ejemplo, si uno decide viajar por autobús o por su propio automóvil o en metro, en los servicios telefónicos, en el problema de vivienda, de salud, en fin, tiene muchas aplicaciones. Y anteriormente, antes de las contribuciones del profesor McFadden, los estudios, los pronósticos, genéricamente eran válidos, pero cuando se buscaba desagregar, por ejemplo, entre diferentes medios de transporte, los modelos gravitacionales que se utilizaban en los 60s, para estudiar la demanda de transporte, ya no eran efectivos. Entonces el profesor McFadden, de manera similar al profesor Heckman, desarrollaron los métodos econométricos, es decir, una combinación de teoría económica, fundamentalmente basada en la teoría de la elección con base en la maximización de utilidades, y en un caso, como decía el profesor Heckman, trata el problema de cómo corregir el sesgo en muestras seleccionadas, que es un problema muy, muy común. O sea,
el sesgo podríamos decir entonces que es la parte que no es común de una muestra o de una población, ¿o qué sería el sesgo?
El sesgo es básicamente que, por ejemplo, cuando se hace la evaluación del efecto de un programa de capacitación, hay un efecto por el hecho, no contabilizado tradicionalmente, por el hecho de que los que participan en el programa de capacitación no tienen las mismas características de la población en general, ya. Porque ellos eligieron participar en el programa de capacitación. Entonces, y así hay otras características que deben de tomarse en cuenta para poder hacer una evaluación, por así decirlo, del efecto del programa o, en términos genéricos, el efecto de un tratamiento.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Y en el caso entonces, para lograr esto, el profesor Heckman utilizó teoría económica, teoría estadística, y desarrolló los métodos econométricos combinando la economía y la estadística en aplicaciones concretas, sobre todo de encuestas. Y entonces tiene una aplicación muy general.
Ya.
¿Cómo corregir el, el sesgo en muestras seleccionadas. Y el profesor McFadden desarrolla estos métodos econométricos, combinación de economía, estadística y análisis empírico, para elecciones discretas, es decir, cuando las opciones no son infinitas. Es un problema muy general también, cómo se elige, es decir, cómo se desarrollan métodos econométricos y modelos econométricos más poderosos en términos de poder predictivo, estudios de demanda más con más contenido empírico, ¿verdad? Cuando hay opciones discretas. Entonces, es un problema complicado, un problema analítico complicado. Los dos problemas son problemas analíticos muy complicados.
Claro.
Y ellos son reconocidos en Estados Unidos como investigadores y economistas brillantes, ¿no?
Esto es. Maestro Enrique Cuevas Rodríguez, usted precisamente que se dedica, que es consultor pues en la Secretaría del Trabajo, y precisamente lo que hace es evaluar los programas de capacitación financiados. Entonces, ¿nos puede platicar en esta parte, en lo concreto, en esta evaluación de los programas de capacitación, cuáles serían los aportes de estos galardonados con el Premio Nobel?
Sí, por supuesto, mire. Cuando yo entré a la Secretaría del Trabajo, entré precisamente para hacer evaluación de programas de capacitación. Quiero comentarles que fue la primera experiencia realizada en México para evaluar programas a nivel nacional financiados por el Banco Mundial en ese entonces. Ahorita estos programas de capacitación están siendo financiados también por el Banco Interamericano. Un servidor de ustedes entró precisamente a trabajar con la idea de hacer evaluación. Recuerdo que en ese entonces un consultor del Banco Mundial, Hong Tao, una persona muy distinguida también, catedrático del doctorado de Economía en Chicago, trabajaba muy cerca de él y él se hizo muy fácil decirnos, pues trabajen el método de Heckman, el método de corrección de sesgos por selección, lo que comentaba el profesor Eliezer, trabajen ese método y para hacer la evaluación. Es una evaluación muy grande a nivel nacional de un programa que está costando muy caro, me refiero por los desembolsos, por el monto financiero que esto implica, y nos dice evalúen utilizando a Heckman. En ese entonces yo no tenía ni idea quién era Heckman, tuvimos que meternos a estudiar, a trabajar muy duro. En ese entonces contratamos los servicios de una experta del Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas para que nos ayudara a descifrar y a entender el método de Heckman, que no es fácil desde el punto de vista técnico, y menos pues cuando aquí en México no había esta experiencia. Pues desde entonces, desde 1994 hasta la fecha, se nos ha hecho muy cotidiano, no solamente a la Secretaría del Trabajo, sino también a otros investigadores, a otros analistas, utilizar los métodos de Heckman para hacer evaluación social. Nosotros en la Secretaría del Trabajo, y yo como profesor de econometría en EPA Catlán, de esta misma universidad, la UNAM, estamos ya trabajando en una línea de evaluación social. Las aportaciones de Heckman han sido muy útiles desde 1979, cuando publicó un artículo muy famoso en la revista Econométrica, precisamente un artículo con el cual se empezó a trabajar en esta línea de evaluación. Él proponía, efectivamente, como ya lo comentaba el doctor, proponía que no deberíamos de dejar de lado a las personas que no optan o no toman las decisiones, por ejemplo, de capacitarse. Nosotros hacemos evaluación de los programas de capacitación en los ingresos, es decir, la gente que toma cursos de capacitación o va a la escuela, mejora sus condiciones laborales, sus condiciones de empleo, sus condiciones salariales o no. Dice Heckman, si nosotros únicamente tomáramos en cuenta a la población que recurre a las escuelas o a tomar cursos de capacitación, tendríamos una visión parcial de las cosas. ¿Por qué? Porque los ingresos que nosotros estamos observando estarían sesgados precisamente por estas personas, por las decisiones de estas personas.
Uh-huh. Dice, eso es lo que daría entonces el sesgo,
el
¿verdad?
Sesgo, okay. Porque las personas que no toman las decisiones de ir a la escuela o no capacitarse, pues entonces de alguna manera deben estar influyendo en la curva de los ingresos salariales de toda la población. Heckman también habló no solamente del problema para evaluar programas de capacitación o evaluación de programas sociales. Dice, hay un problema muy simple que nosotros como economistas debemos analizar: las decisiones que toman las personas para entrar o no al mercado activo de trabajo. Una persona entra al mercado activo de trabajo si, solo si, el salario que se le ofrece al mercado es igual o superior a la expectativa salarial que él tiene. De tal manera que si esa expectativa salarial de una persona es satisfecha por el mercado, pues entra a trabajar, y si no, o bien se espera, permanece en la inactividad o sigue buscando empleo. De tal manera que si nosotros únicamente tomamos en cuenta la población que está trabajando, esto introduce un sesgo, porque la gente que no está trabajando modifica de alguna manera la curva de oferta de toda la sociedad. Entonces Heckman propuso un método muy ingenioso, una técnica: vamos primero a estimar o a calcular la probabilidad de las personas para que o tomen un curso de capacitación o vayan a la escuela, o bien cuál es la probabilidad de que las personas trabajen, cuáles son los factores que hacen que las personas tomen sus decisiones. De ahí que en las notas informativas del premio Nobel se haga mucho énfasis en la parte microeconómica, microeconométrica, como se le ha dado a conocer en estos últimos años, precisamente a raíz de los trabajos de Heckman. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros hemos evaluado en muchas ocasiones al PROBECAT, al Programa de Becas de Capacitación para Desempleo de la Secretaría del Trabajo, utilizando la técnica de Heckman. Hemos encontrado, gracias a esta técnica y estos métodos, estas aportaciones, que los programas sociales sí tienen beneficios en la población. De hecho, una de las alumnas más connotadas de Heckman, la doctora Petra Todd, de la Universidad de Pensilvania, está actualmente contratada por el Banco Interamericano para hacer la evaluación del programa de la Secretaría de Desarrollo Social,
Progreso.
El Progreso, exactamente. Entonces, la influencia de Heckman en evaluación de programas sociales, de proyectos sociales, es muy grande. Nosotros la hemos empleado, y la técnica, como ya lo dijimos, es no olvidar o no dejar de lado a las personas que no toman la decisión de entrar a capacitarse o a la fuerza de trabajo, porque esto nos daría una visión sesgada, parcial de la realidad.
Cuando ustedes ahorita que me han estado platicando sobre los aportes fundamentales de estos dos economistas, siempre me hablan de la técnica, del método para evaluar tal cosa. Entonces, me da la impresión de que el aporte es fundamentalmente esto, ¿no? Una técnica, una forma específica de aplicar una serie de métodos matemáticos, estadísticos, econométricos. Entonces, sería más bien un aporte de este tipo más que teórico, doctor Tijerina.
Bueno, yo creo que sí, pero la econometría es una combinación de teoría económica, uh-huh, estadística y análisis empírico. Y para la estadística, pues, se requiere matemáticas relativamente elevadas, ¿no? Entonces, básicamente su contribución es metodológica. Uh-huh. Pero ellos son tanto el profesor Heckman como McFadden, pues son conocedores profundos de la teoría económica, de la neoclásica, fundamentalmente de la elección, ¿no? Uh-huh. Entonces, su contribución es básicamente metodológica, pero no hay que olvidar que la econometría es una combinación de teoría económica, análisis matemático, análisis estadístico y análisis empírico.
Yo quisiera añadir,
efectivamente, cuando se habla de aportaciones teóricas, difícilmente yo creo que se pueda hablar en este caso de una aportación teórica. Sin embargo, esto no quiere decir, como lo comenta el profesor, no quiere decir que, vamos, en las aportaciones técnicas y metodológicas que le hicieron merecedor del premio Nobel, no tenga que ver efectivamente con desarrollos teóricos. Vamos, James Heckman parte, desarrolla o vamos, le da un nuevo sentido, un nuevo giro, un nuevo impulso a un área de la economía que muy, muy pocas veces se ha trabajado en nuestro país, que es la economía del trabajo, la economía laboral. Se han desarrollado a partir de sus desarrollos, de sus estudios, no solamente el área de la economía laboral, la economía de la salud, la economía ambiental, etcétera.
Entonces, eso es muy importante porque, bueno, es una de las cuestiones que se mencionan mucho dentro de sus aportes, esas aplicaciones, no nada más en la economía, sino en otros campos sociales.
¿No? Así es. Sí. De hecho, vamos, la idea que retoma Heckman es una idea que viene también desde un premio Nobel, James Tobin, de Premio Nobel de Economía en 1981. James Tobin desarrolló una línea de estudios que fue continuada por Heckman desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista econométrico, pero desde el punto de vista teórico ha seguido la línea también de otro Nobel como Gary Becker, premio Nobel en 1992 por sus trabajos sobre capital humano. Entonces, Heckman retoma las ideas de capital humano y su preocupación fundamental ha sido qué tanto los programas de capital, de inversión en capital humano, ya sea inversión en salud, inversión en educación, inversión en el medio ambiente, contribuyen al beneficio de la población, al bienestar social. La contribución más importante es, por lo tanto, yo creo, efectivamente, metodológica. Él propone un método que, bueno, no lo propone él, lo desarrolla, lo afina, lo refina, un método estadístico muy común usado en evaluación social, que es conocido en la literatura de evaluación de proyectos, el matching o apareamiento, aunque suene raro, apareamiento entre muestras. Una muestra sería la población que recibe el beneficio de un programa, podría ser un programa de capacitación, un programa de salud, o una región con un programa de mejora ambiental, y compararla o contrastarla contra otra muestra que no recibió ese beneficio. El problema estadístico es muy delicado, se debe hacer un tratamiento muy fino de este matching, de este apareamiento, porque deben de ser poblaciones idénticas. El grupo de personas que tienen o tomaron ese programa o tuvieron el beneficio de un programa social, y contrastarlo contra el grupo que no tomó ese programa. La única diferencia entre los dos debe ser entonces en que unos toman el programa y otros no, pero deben ser poblaciones idénticas, al menos estadísticamente idénticas. Entonces, la aportación metodológica yo creo que es muy importante. Y yo creo que las técnicas estadísticas y econométricas son de igual manera importantes, y ha continuado, repito, en la línea de estudios a nivel de la teoría del capital humano, de la microeconomía, etcétera.
Bien, bueno, ahorita estamos hablando de dos premiados, James Heckman y Daniel McFadden, pero sin embargo casi siempre se habla de Heckman y no de McFadden, ¿no? Y bueno, yo supongo que tienen la misma categoría en cuanto a sus aportaciones, puesto que se lo dieron a los dos. Sí. ¿Hay alguna diferencia o es simplemente personalidad, verdad? De que McFadden es le gusta más hablar en la prensa o da más cursos, o hay alguna diferencia cualitativa entre estos dos autores?
Bueno, yo creo que, digamos, partiendo de que su contribución metodológica es similar en cuanto que abordan problemas para hacer de la teoría económica una herramienta más poderosa, más útil. Como decía en primera instancia, el profesor Heckman aborda el problema de cómo extender la aplicación de la teoría económica convencional cuando las muestras, fundamentalmente, cuando hay muestras seleccionadas que tienen un problema, un sesgo, por no ser aleatorias. Y el profesor McFadden aborda el problema de cómo hacer la teoría económica convencional fundamentalmente basada en la maximización de utilidades, la teoría neoclásica de la elección, en el caso de elecciones discretas. Como decíamos antes, estos problemas requieren de una gran inteligencia y habilidad matemática, econométrica y conocimiento de la teoría económica. Ahora, ¿Por qué se habla más de Heckman y menos de McFadden? Bueno, esto es reflejo de lo que se comentaba antes de la asignación del premio Nobel. En la prensa internacional se ha comentado que muchos consideraban como favorito a Heckman, pero pocos mencionaban a McFadden, a pesar de que ambos son han ganado el premio John Bates Clark a los economistas más distinguidos menores de 40 años en Estados Unidos. Ambos tienen puestos honorarios como catedráticos en sus respectivas universidades. Bueno, yo me atrevería a decir que se habla más de Heckman, tal vez porque su orientación metodológica viene de la Escuela de Chicago. Y como sabemos, sobre todo en los últimos 25 años, los enfoques de Chicago en pro del libre mercado han predominado. Uh-huh. Digo, eso es un hecho. Como se desprende de mi libro, en el auge de posguerra, dos figuras fueron las dominantes, partidarias de la economía mixta, Samuelson y Hicks. Y después del auge de posguerra, fundamentalmente a principios de los 70, a fines de los 60, empiezan a predominar los enfoques en pro del libre mercado. Hayek, Friedman y Lucas, a mi juicio, son las tres figuras dominantes en la macroeconomía, que han sido, por así decirlo, los padres intelectuales de las críticas al Estado, y en favor del libre mercado. Entonces, bueno, hay una corriente de opinión que se explica por razones económicas, científicas, pero también políticas, ideológicas y políticas. Entonces yo creo que la explicación fundamental es que el profesor Heckman está más orientado a la defensa del libre mercado y a la crítica de la intervención del Estado. Es más, sin embargo, eso no quiere decir que él manipule sus resultados. Por ejemplo, él quiso probar que los programas en Estados Unidos para, digamos, combatir la discriminación, él ha confesado que en principio él quería demostrar que los programas públicos eran inefectivos. Pero después de 10 años de acuciosa investigación, tuvo que aceptar que los programas gubernamentales en Estados Unidos en contra de la discriminación, creo de obreros textiles en el sur de Estados Unidos, tenían un efecto positivo sobre las condiciones económicas de los negros sujetos a de discriminación.
Lo que habla de la de, aquí sí de la objetividad, ¿verdad? No tendría que ver la ideología. Sí, me iba a agregar algo, sí, maestro Cuevas.
También debo confesar que yo he seguido más de cerca la obra de Heckman que de McFadden. Sin embargo, precisamente para preparar este programa, consulté alguna de la bibliografía. ¿Cuál ha sido la bibliografía más relevante o importante de McFadden? Pues mira, encontré una producción teórica o una producción bibliográfica en artículos muy, muy escasa. No quiere decir que no sea importante o grande, pero en comparación con la de Heckman, por ejemplo, obtuve de la página de la Universidad de Chicago un currículum de 18 páginas en donde hice la numeración de los trabajos, los manuscritos en revistas de las más prestigiadas a nivel internacional de econometría. Pues hice un recuento de 200 trabajos desde 1975 para acá. Entonces, 200 trabajos. Por aquí en alguna parte dice, estos son artículos, y de estos 200 trabajos, 3 son libros, y 2 son libros que están en revisión, en proceso de revisión. Entonces, estaríamos hablando de 5 libros. Pero, por ejemplo, menciona como artículo un trabajo que precisamente nos dieron en el curso, nos tomó una semana de curso en Chile con Heckman, nos dice, bueno, la base va a ser una serie de artículos, unos 15 artículos míos, bájenlos de internet. Al bajar uno de ellos, pues resulta que es un trabajo de 600 páginas, es para un handbook, uh-huh. Sí, para un handbook de economía laboral, lo considera como un artículo, claro, escribir y publicar, uh-huh. Y vaya que escribe en las revistas de mayor prestigio como Econométrica, Journal of Econometrics, Journal of de Política Económica, revistas de evaluación, de las más prestigiadas a nivel internacional. Entonces es una persona que yo que lo conocí personalmente, que tiene una agilidad, tiene una fuerza para producir. De hecho, también estaba consultando algunas anécdotas de algunas de sus personas que lo conocen más. Dice, a Heckman se le hace muy fácil decir, mira, te envío un artículo para que lo bajes por del email y lo consultes y me des tu opinión. Dice, nos habla en la mañana diciendo que nos manda un artículo y a las 3 de la mañana todavía sigue bajando la computadora el trabajo. ¿Por qué? Porque es una de fórmulas, es una de planteamientos muy, muy fuertes. Entonces yo creo que es famoso no solamente porque efectivamente hay un predominio en los premios Nobel, en el otorgamiento de los premios Nobel de la Escuela de Chicago, sino también la producción, teórica, la producción en artículos, la difusión de sus trabajos, las propuestas de métodos, ha sido muy fuerte. De hecho, el Banco Interamericano en estos momentos tiene un contrato con él para dirigir, coordinar un trabajo que ya está por terminarse en estas semanas, un trabajo que se llama El impacto de las políticas de capacitación en América Latina y el Caribe. Es un trabajo que está coordinando con varios países, con investigadores o escuelas de varios países, entre las que destacan, por supuesto, México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Sus discípulos, como mencionaba el caso de Petra Todd, pues también han estado muy metidos en la evaluación de programas en todo el mundo. Entonces, yo creo que la importancia, el que sea más famoso, estoy de acuerdo en que es más famoso, pero también se debe a esta producción tan fuerte que tiene, ¿no?
Sí, bueno, ahorita nos dijo la cantidad de artículos y libros, y McFadden, ¿hay una gran diferencia?
Yo creo que sí.
Entre Heckman y McFadden.
En cuanto a producción, yo creo que sí. No estoy seguro de números en el caso de McFadden, pero por lo que revisé, yo creo que sí.
Sí, y definitivamente yo creo que sí, es cierto de que el profesor Heckman es más activo, tiene fama de ser un participante activo en diversos foros. Uh-huh. Por ejemplo, hay un libro muy famoso en Estados Unidos sobre la curva de Bell, en donde los autores argumentaban que la sociedad norteamericana era una sociedad meritocrática, en donde fundamentalmente las diferencias en el ingreso tenían que ver con diferencias en habilidades cognitivas, fundamentalmente, o sea, si tú sabes más, a ti te pagan más, ¿no? Eso es lo que esos autores propusieron. Sin embargo, él intervino en una discusión de este libro, haciéndole sugerencias de cómo deberían de medir mejor los efectos del conocimiento, y él concluyó en que efectivamente el conocimiento tiene una correlación muy fuerte con el nivel de salarios, pero las variaciones de los salarios se explican por otros factores. Claro. Y bueno, pues es, yo creo que es de sentido común, ¿no? Una persona puede ser pero conocer mucho, estar muy bien informada, pero por ejemplo no tiene habilidad para relacionarse con los demás, o bien es indisciplinado, sabe mucho pero no cumple con el horario, no cumple con las fechas de entrega. Sí. Y luego pues hay factores también de actitudes, ¿no?, compartidas. El profesor, incidentalmente, el profesor McFadden escribió un artículo reciente haciendo una crítica del concepto de racionalidad neoclásico, ¿no?, que sirve de base a estos enfoques. Uh-huh. Entonces él hace una enumeración de todas las evidencias empíricas que sobre todo los psicólogos han encontrado para matizar los supuestos de racionalidad e información perfectas. Entonces, lo que es definitivo es que los seres humanos no tenemos información perfecta ni racionalidad perfecta. Yo creo que existen evidencias empíricas masivas en este sentido, que han sido recuperadas, por ejemplo, en la escuela neoinstitucionalista, por el profesor North. Entonces, hay una relación del conocimiento con los salarios, pero la variación, para explicar la variación de los salarios, se tienen que tomar otros efectos, otros componentes. Por ejemplo, y esto está en la línea del profesor Heckman, ¿no? Hay que medir adecuadamente. Por ejemplo, voy a citar un caso. En México ha sido tradicional que el sector financiero pague sueldos más altos que otros sectores. Ha sido tradicional que los empleados de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex ganen más que el promedio, en igualdad de circunstancias. Un economista con iguales grados, digo, esto no ha sido comprobado por medio de encuestas, pero es una hipótesis que creo que de los economistas aquí en México. Sí. Entonces hay otros factores, ¿verdad? Hay otros factores evidentemente que hay que tomar en cuenta en un estudio empírico, ¿no? Y yo creo que esto está el profesor Heckman totalmente de acuerdo, ¿no? Porque precisamente su preocupación central es cómo medir sin sesgos el efecto de políticas, del componente educación, etcétera, ¿no?
Sí. Y sobre todo, hay una línea de estudios de economía laboral que se ha tomado muy en serio a partir no solamente los trabajos de Heckman, de otros autores también, pero por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa es muy común hacer estudios, por ejemplo, de la oferta de trabajo de las mujeres, hacer estudios laborales, pero sobre las mujeres. En el caso de los Estados Unidos, se hacen encuestas permanentes o se hacen encuestas cada determinado tiempo, específicamente para mujeres. Se trata de medir efectivamente cuáles son las decisiones que toman las mujeres, o vamos, qué factores intervienen en las decisiones de las mujeres para que éstas decidan entrar o no al mercado activo de trabajo. A raíz de estas encuestas y estos estudios sobre la oferta laboral de la mujer, en México se ha dado, híjole, pues es triste que lo diga, pero primero, ya saben, tiene que pasar cosas en otro lado del mundo y desafortunadamente pasan aquí y después. Es una tristeza, pero así, yo creo que así funciona esto. Se han dado en México, a partir de esto, vamos, una nueva generación de estudios de género, de estudios sobre la mujer, basados mucho en las teorías de capital humano y en los modelos estadísticos técnicos propuestos por Heckman. Por ejemplo, una de las preocupaciones es qué factores hacen que las mujeres mexicanas opten por trabajar o no. Pues evidentemente, cualquiera de ustedes me va a decir, influye mucho si tiene hijos o no tiene hijos, si estos hijos son pequeños. Influye mucho si estas mujeres son casadas o no son casadas. Influye también el ingreso salarial del cónyuge, en el caso de que ella no sea, de que sea una mujer casada y de que no sea jefe de familia. Nosotros en la Secretaría del Trabajo aplicamos más o menos con cierta constancia encuestas y nos fijamos mucho en la parte sobre los jóvenes y sobre la mujer, que son casos muy específicos. Entonces, cuando
son los nuevos, ¿no? Además son los nuevos integrantes de este mercado laboral.
Así es. Sí. Entonces encontramos cosas muy interesantes en el comportamiento de la curva de oferta de las mujeres. Efectivamente, si estas tienen hijos chiquitos, menores de 6 años, si estas no son jefes de hogar, están casadas con un esposo que gana lo suficiente para vivir con 2-3 salarios mínimos, aquí ya se considera que eso es suficiente, ¿no? Entonces, pues las mujeres no trabajan. Entonces, las técnicas estadísticas propuestas por Heckman sugieren que hagamos un modelo de probabilidad, estimemos o elaboramos un modelo de probabilidad de la oferta laboral. ¿Qué probabilidad tienen las mujeres con estas características, ciertas edades, cierto número de hijos pequeños, si es cónyuge o no es cónyuge, el ingreso salarial del cónyuge, etcétera? Bajo estas circunstancias, ¿qué probabilidad tiene una mujer mexicana de entrar al mercado activo de trabajo? Una vez que se estima o se evalúa esa probabilidad, esta probabilidad es considerada, ahora sí, en una función de ingreso salarial. Vamos, una vez que nosotros analizamos cuáles son los determinantes de que las mujeres o los jóvenes entren al mercado de trabajo, pues entonces ahora incluimos esta estimación de esta probabilidad en una función de ingresos salariales, de horas trabajadas, de la curva de empleo, etcétera. Lo interesante, pues, de esto es que nos ayuda a conocer estas técnicas muy desarrolladas por estos autores, por estos profesores, nos ayudan a conocer muy bien el comportamiento, bueno, a conocer el comportamiento de las personas en diferentes contextos y la importancia o la trascendencia que esto tiene para la elaboración de políticas públicas. Por ejemplo, es sabido que las personas, hombres o mujeres, a medida que van creciendo, vamos, que van pasando su edad productiva, llega un momento de madurez en donde ganan la cumbre de sus ingresos, y después empieza a declinar esa curva de los ingresos porque nos estamos haciendo viejos. Bueno, si nosotros hacemos estimaciones de el factor edad, el factor escolaridad educativo, cómo influye en el comportamiento de nuestros ingresos, podemos elaborar o rediseñar políticas públicas para evitar la caída temprana en los ingresos, sobre todo en el caso de las mujeres, o cómo contribuir, cómo ayudar a que las mujeres entren al mercado activo de trabajo, pero en calidad de ocupadas, no de desempleadas.
Claro.
Entonces nos ha ayudado a hacer refinamientos, por supuesto, o nos debería de ayudar a hacer refinamientos de política económica.
Ya. Yo creo que deberíamos hacer un programa posterior, ya no, por supuesto, ya no sobre Heckman y McFadden, sino sobre el mercado de trabajo y una serie de características como nos las está ahorita comentando el doctor Cuevas, ¿no? El maestro Cuevas. Sí. Yo les había comentado en un principio que este programa iba a tener unos cambios. Estamos por concluir nuestra entrevista para tener una pequeñísima después con actividades del Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, con ese propósito, déjenme ustedes leer rápidamente alguna. No. Doctor Eliezer Tijerina, tu libro ha tenido mucho éxito, por lo menos potencial, porque aquí hay varias personas que preguntan dónde pueden conseguir tu libro. María de Lourdes Anguiano Mar, Lorenzo de Paul te felicita y por la participación en el programa, y si le puedes obsequiar algunos ejemplares del libro, bueno, luego te doy su teléfono y tú dirás, ¿no?
¿Cómo no?
Y felicitaciones Héctor Ortega, Berta Hernández Lago, Jorge Chávez. Y no hubo muchas preguntas, es que es un tema muy especializado realmente, es para especialistas, pues, ¿no? Entonces, como lo son ustedes. Claro. Ya nada más para despedir el programa, una recomendación. Ya tienes otros tres personajes para tu libro, ¿no? Que esperemos dentro de poco verlos incluidos. Y una pregunta así, para ustedes. ¿Habría algún otro candidato de los que fueron pues candidatos al premio Nobel para haber sacado este premio en vez de ellos, o ustedes no tendrían opinión o están de acuerdo?
Muy bien, yo antes de contestar muy rápidamente, el título de mi libro es Aprendiendo Economía con los Nobel, y fue editado por Plaza y Valdés. Debe conseguirse en las principales librerías, desafortunadamente la distribución no es muy adecuada.
¿Pero algún otro lugar donde crees tú que fuera
más
accesible?
Pues en la librería, en la Gandhi, en el sótano, en la librería de cristal, pero con frecuencia dicen que está agotado o incluso descontinuado.
Pero por ejemplo en la UAM no lo
ven. Información falsa.
¿En la UAM?
Probablemente en la librería de la UAM, pero en esas librerías lo tienen disponible, es cuestión de pedirlo.
Y insistir tal vez, ¿no? Porque efectivamente a veces las respuestas no son tan
reales. Así es, la editorial es Plaza y Valdés y el autor es Elías Ertijerina y el título es Aprendiendo Economía con los Nobel. Bueno, yo quisiera añadir que en relación con las construcciones metodológicas, debemos recordar que los primeros dos Nobel fueron Tinbergen y Frisch, y a ellos se les dio el premio por sus contribuciones econométricas. Luego a Klein en 1980 y a Habelmo en 89, se les premió fundamentalmente por sus contribuciones econométricas. De modo que si tomamos estos cuatro economistas y le añadimos los dos del 2000, tenemos seis premiados dentro de 45, que son aproximadamente el 13% del total de los premiados. También podría añadirse a los especialistas en teoría de juegos que se premiaron en 94, de modo que tendríamos, si sumamos los tres premiados en 94, premiados por contribuciones fundamentalmente metodológicas, son el 20% de todos los Nobel. Ahora, otro detalle interesante es que el profesor Heckman es de la Universidad de Chicago y los premiados representan el... la Universidad de Chicago es la universidad que ha recibido más premios Nobel, con 10, lo cual de 45 premiados representa el 22%. Entonces eso es un dato interesante. Ahora quiero decir, para no hacerle propaganda sesgada
a Chicago, hablando de
que los resultados económicos han sido fundamentalmente en beneficio del 20% de la población mundial, ¿no?
Muy bien, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, y como estamos experimentando estos cambios, pues bueno, esperemos que no haya salido tan mal en esta ocasión. Agradezco muchísimo al maestro Enrique Cuevas Rodríguez por su participación. Gracias. Por sus aportaciones, y bueno, esperemos que se haga viejo amigo del programa, porque nos hace falta gente como usted, como ya lo está empezando a hacer el doctor Eliezer Tijerina, amigo de nosotros. Pues muchísimas gracias y espero que nos veamos antes del próximo premio Nobel.
Sí, buenos días. Invitación.
Muchas gracias.
Inaugurando, y más adelante vamos a inaugurar otra sección más, pero todavía no está madura. Y esta sección, como les decía, está dedicada pues a las actividades del Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión tengo una pequeñísima entrevista con el editor del boletín electrónico Momento Económico. Él es Miguel Ángel Alamillo. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo
estás?
Buenos días,
maestra Marina.
Hay muchísima actividad dentro de nuestro instituto y finalmente no conocemos a los actores, como en este caso el boletín electrónico Momento Económico, y esto es una de los objetivos de esta sección. Miguel Ángel Alamillo, tú eres el editor del boletín electrónico Momento Económico, tiene relativamente poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene el boletín electrónico?
Bueno, registrado ante derechos de autor, se registró en enero del 99, pero empezamos este proyecto desde 1991. En ese entonces se llamaba síntesis hemerográfica semanal y era distribución interna del instituto, era impresa, pero a partir de enero del 99 empieza ya como Momento Económico boletín electrónico, incluso con registro ante derechos de autor. Y este año, en febrero de 2000, adquirimos el ISSN, que es un registro internacional de publicaciones.
Bien, esta es la importancia, pero háblanos más de la importancia de este boletín. Ya es la primera, tú me comentabas que es la
primera. Claro, es la primera publicación que se registró por parte de la UNAM ante derechos de autor. Después vienen otras publicaciones electrónicas jurídicas y por ahí empiezan alguna. También otros, pero sí fue uno de los primeros. Y básicamente este boletín tiene como principal objetivo la realización del seguimiento de las principales variables económicas mexicanas y su entorno internacional mediante, bueno, nosotros lo dividimos en 5 grandes apartados o temas. Estos son desempeño económico, finanzas, sector externo, visión internacional e indicadores económicos. Básicamente, así a grandes rasgos, en desempeño económico tratamos los temas de economía, política económica, Producto Interno Bruto, industria, agricultura, empleo y desempleo, precios. En la parte de finanzas está todo lo de finanzas públicas, banca comercial, banca de desarrollo, mercados financieros, lo que es el tipo de cambio, los CETES, la bolsa también. Uh-huh. Este mes vamos a darle ese seguimiento de lo que está pasando. En sector externo, pues todo lo que está pasando con Tratado de Libre Comercio, la balanza de pagos, el mismo comercio exterior, las reservas internacionales, la inversión extranjera. Y de visión internacional ya son todas las noticias económicas que están sucediendo afuera de México, pero que son a nivel, bueno, tienen mucha importancia para México, como son el caso de la OPEP, los precios del petróleo, el FMI, claro, Banco Mundial, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y América Latina, también no nos olvidamos de esa sección. Y por último, la parte de indicadores económicos, pues tiene todos esos indicadores que estamos buscando, toda la parte que cuando queremos hacer análisis económico y necesitamos los últimos datos del Producto Interno Bruto o la balanza de pagos desagregada y otros indicadores oportunos de primera mano o de primera fuente. Claro, nosotros nos basamos en fuentes oficiales, ¿no?
Ajá. ¿Qué sería lo importante o lo que sería una cualidad de este boletín para quien le importe estas cifras económicas? Puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser lo amigable, puede ser que estén reunidas ahí todas estas datos, en fin, ¿qué sería, Miguel Ángel?
Pues mira, básicamente lo que nosotros trabajamos en este boletín es esas noticias económicas que estamos siguiendo por esa inquietud salió a partir de la inquietud de los proyectos de investigación del instituto de buscar cifras, de buscar datos económicos, datos de empleo, datos del crecimiento del producto, de comercio exterior. Y ese tipo de noticias son las que se recuperan en ese boletín, las cifras estadísticas y las noticias económicas.
¿Cuál es la periodicidad?
Bueno, la periodicidad es mensual, sale cada 10 de, bueno, el día 10 de cada mes, es electrónico, no existe en papel, eso es por eso su nombre, ¿no?, de boletín electrónico. Y básicamente yo, de los correos desde 91 y oficialmente desde el 99, los correos que nos llegan a nosotros por inquietudes de la consulta del boletín o incluso solicitando inscripción cuando es gratis, no hay ninguna restricción para
ello. Esto es muy importante,
para
es
ello,
gratuito el acceso.
Claro, es gratuito, nada más es cuestión de tener una computadora, un acceso a internet y entrar a la página del instituto o la página directa del Momento Económico o Boletín Electrónico. Y te comentaba, las personas que nos dan las inquietudes, que si son personas o estudiantes de últimos semestres de nivel de licenciatura y primeros o también últimos semestres de maestría.
Uh-huh. A ver, danos la dirección de...
Bueno, pues la dirección de la UNAM, me imagino que ahorita a lo mejor todos los deben de conocer del instituto, es www.iec.unam.mx. Entra uno directo a la página. Debe de estar por ahí la imagen de Momento Económico en Boletín Electrónico o la otra dirección que sería la más directa, www.iec.unam.mx, / momento, en minúsculas y en mayúsculas BE, de Boletín Electrónico, .html. Y el acceso a la página también lo hicimos de una manera fácil, fluida, sin tantos cargos de gráficas pesadas, que no es lento, se trata de hacer precisamente para ese tipo de inquietudes. Y una de las inquietudes que nos llevó incluso en este año a hacer la traducción, a partir de mayo de este año empezó la traducción de cada uno de los ejemplares.
Ahora es bilingüe.
Ahora ya es bilingüe. Fue precisamente la inquietud de otras universidades exteriores de México, a nivel de otros países, que nos pedían por qué no estaba no existía la traducción. Claro, pues ellos a lo mejor no conocen mucho el español, pero pues entonces quisimos darle lo que está pasando de México al exterior.
Al exterior. Muy bien, Miguel Ángel, pues felicidades. Es un trabajo muy, muy pesado, de mucho tiempo, y cuando lo vemos lindo en la página. Monitor, ¿verdad? Entonces nos parece que es algo sencillo. Muchas gracias, felicidades.
No, pues,
el programa se nos ha terminado. Y bueno, nos despedimos de ustedes, la operadora Socorro Montes, la realizadora Adriana Robles, y en los teléfonos estuvo Cristina Velázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.